Semana de muchísima actividad, muchísimas noticias. Aparte de que la cueva reseña Kong Skull Island, Thor, Wonder Woman, Deadpool 2, el piloto serie de los X-Men, Riverdale, Game of Thrones, Doctor Who y seguramente alguna otra cosa que se va a estar pegando en el camino. Y así arrancamos lo que será el podcast de la Cueva del Nerd del 13 de marzo de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una emisión más de esto que es el podcast de La Cueva del Nerd. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y pues bueno, obviamente como cada semana les estaremos trayendo la información más relevante de la cultura popular, geeky, freaky, nerd o como usted le quiera decir. Pero antes de que arranquemos de manera formal las hostilidades de este día, también les quiero recordar todos los métodos de contacto con los que usted puede ponerse en comunicación justamente con La Cueva del Nerd. De primera instancia nos encuentra a través de Facebook y Google Plus como La Cueva del Nerd, @ Cueva del Nerd en el Twitter. También nos puede ubicar en el correo electrónico de contacto @lacuevadelnerd.com y pues también, bueno, visite lacuevadelnerd.com, que aparte, adicionalmente, entre parte de los servicios que tenemos allí en el sitio, puede usted también pues suscribirse a lo que es nuestro newsletter, nuestro boletín de noticias y pues bueno, obviamente para recibir la información más importante también a través de correo electrónico. Así que, pues bueno, y como bueno, ya lo dijimos, lacuevadelnerd.com, pero pues visítelo por favor, porque es lo que nos da de comer. Así que, pues bueno, ya estamos. Y pues bueno, ya sin más ni más, creo que ha llegado hora de arrancar el programa, porque sí, hay mucho de qué estar platicando esta semana.
La Cueva Reseña.
Ahora, con eso de que nos gusta hacer entradas dramáticas, bueno, hoy está una vez más viene a cargo el señor Henry Jackman, porque en esta ocasión vamos a estar platicando de Kong Skull Island, que bueno, se presta, bueno, aparte de bueno, no se presta, más bien fue como la gran ganadora de la taquilla justamente este fin de semana. Ya lo estaremos comentando más adelante en la Cueva Reseña, pero pues bueno, justamente en un estreno que me atrevo a pensar que no es necesariamente de los más esperados, pero creo que terminó siendo una grata sorpresa. Y posiblemente, bueno, no posiblemente, como ya lo habíamos adelantado hace varios podcasts, el enviado de los dioses para ver esta película en la función de prensa fue el señor Mark Caudillo. Así que una vez más lo tengo al otro lado de una dirección IP, justamente para que nos pueda platicar de esta cinta, mi estimado Marx.
¿Qué tal, mi Graf? Y a todos los que nos están escuchando, que pues qué bueno que se le están pasando chido ahorita en el programa para platicar ahorita de Kong, ¿no?
Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, parte del encanto, ¿no? Que bueno, aparte, pues bueno, también estuvo muy sonada hace un par de semanas, justamente la alfombra roja, ¿no? De Kong, que vino el señor Tom Hiddleston y la señorita Brie Larson, ¿no? Nada más y nada menos que nuestra Capitana Marvel y Loki a promocionar esta cinta. Todo el mundo quería ver a Nick Fury, pero pues no la pellizcamos, o sea, no quedamos con las ganas de ver a Nick Fury, pero pues bueno, al final del día, de todas maneras, ¿quién le dice que no a pues bueno, la Capitana Marvel, ¿no? La verdad es que sí está. Ahora que volví a ver los videos, dije, híjole, es que sí está bien sabritas, la verdad. La señorita Brie Larson. Y pues bueno, ya después de que saqué el naco interior, pues bueno, ahora sí, mi estimado Marx, pues bueno, venos comentando un poquito justamente de qué va esta película. Bueno, que ya más medio podemos inferir por dónde va el tema, pero pues bueno, no está de más de que nos platiques justamente un poquito de la trama de esta cinta.
Pues mira, sencillamente esta película no se remonta a la versión clásica como pasó con Peter Jackson en el 2005, uh-huh. Si no me equivoco, que es en los años 30. No, esta versión se va directamente a los 70s, para ser exactos, en 1973. Uh-huh. Y estamos durante la Guerra de Vietnam, ¿no?
Que eso le suma, creo, que muchos
de la
puntos,
Guerra Fría, ¿no?
Sí,
la verdad es un elemento importante para la película.
Perdón, creo que tenemos un ligero delay con Marx, pero bueno, ahí vamos a tratar de sortearlo, no pasa nada, ¿eh? Entonces, sí, entonces, pues bueno, pero a ver si continúa Marx.
Y sí, o sea, como tú dijiste, es un elemento muy importante, de hecho, la película, el que sea durante una guerra, porque de esto aprovechan para sacar los fondos de una expedición de una de las islas que queda por explorar, uno de los pocos lugares en el mundo que queda por explorar, y pues da las bases uno de estos científicos, que es Bill Randa, más interpretado por John Goodman, que da la iniciativa para poder explorar esta isla y que tiene un cierto conocimiento más o menos de qué hay en esta isla, ¿no? Arma su equipo con James Conrad, que es un explorador personificado por Tom Hiddleston, uh-huh. Una fotógrafa Mason Weaver con Brie Larson, y por último un pelotón comandado por Preston Packard, nada más y nada menos que Samuel L. Jackson, ¿no? Uh-huh. Pues ya de entrada llegan a la isla y ya no sabemos el que requetengue que va a suceder más o menos, ¿no?
Sí, o sea, como que ya está muy predecible, ¿no? Justo, pero...
Sí, ahí ya, una vez ya entrando en la isla, ya sabemos más o menos por dónde va la película. Y la verdad es una buena fórmula que siento que no han explotado, ¿no? Porque normalmente es de que llegar a la isla y traerse a Kong para que todo el mundo lo vea, ¿no? Como es como está acostumbrado mostrar a King Kong, ¿no?
Sí, que
y esta versión se enfoca más en la isla, obviamente por el título, ¿no?
Sí, claro.
Y le da un buen ambiente a la película, porque no sé si se han dado cuenta, creo que en el póster de IMAX hace una referencia a una de las mejores mejor película de la Guerra de Vietnam de Francis Ford Coppola, que es Apocalypse Now, ¿no?
Sí, claro.
Y de hecho toma varias referencias, tanto como del cine clásico de monstruos, y aprovecha, y es como realmente ver una guerra de Vietnam, pero nada más contra todos estos personajes que nos encontramos en la isla de la calavera, ¿no?
Sí, creo que fíjate que por eso lo que decía, a mí me llama mucho la atención, porque sí, creo que es una de esas cintas que definitivamente no estaban como en el consciente colectivo de que eran de esas películas que había que estar esperando. Creo que obviamente otras películas del Círculo Nerd les habían acaparado justamente el lugar, ¿no? En ese aspecto. Y creo que uno de los estrenos más llamativos por todo el entorno, ¿no? Que tiene la cinta y que hace justamente que, pues bueno, como hacer una revaloración justamente de este mismo proyecto, ¿no? Pues bueno, ahora sí, Marx, a nivel entretenimiento, ¿cómo viste la cinta?
Bastante, bastante entretenida. Creo que es una de sus mejores aportaciones. Uh-huh. Y principalmente se divierten en la película, ¿no? Es acción de principio a fin en la película. La verdad, hay un aspecto técnico muy bien trabajado de principio a fin en la película, tanto en sonido, tanto en fotografía, y pues a los amantes de la buena música, que digamos más o menos, ajá, les va a encantar el soundtrack, la verdad.
Sí, porque también
el soundtrack está cargado de pura música de la época, la verdad, y pues estamos en los 70s, ya se imaginarán más o menos por dónde va el asunto, ¿no?
Sí, fíjate que bueno, eso fue una de las primeras cosas que me comentaste, ¿no? Que o sea, al ser la guerra de Vietnam, se presta justamente como a mover mucho el espectro justamente de las canciones, como que, pues no sé si tradicionales, ¿no? Pero son como muy recurrentes generalmente cuando se tratan de películas de guerra, ¿no? Sobre todo de Vietnam, como que siempre son las mismas canciones, como sesenteras, setenteras, ¿no? Así, onda medio hippie, peace and love, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eso le suma un poquito también a esta cinta. De hecho, o sea, haciendo igual referencia a películas como Pelotón, precisamente a Apocalypse Now, ¿no? Entre otras, ¿no? Inclusive que nada más también llegan a tomar la referencia, a lo mejor como I Watchmen o alguna cosa por el estilo, ¿no? O sea, creo que por ahí va.
Claro.
Se vuelve como muy, muy interesante también ese juego, ¿no? Ahora, híjole, ya me la adelantaron, creo que está muy sonado, Marx, pero la escena post créditos, o sea, sí es algo que la gente se tiene que esperar a ver, ¿no?
Sí, es primordial que se queden a la escena post créditos, sean o no sean fans. Creo que es algo que sí tienen que ver. Los fans lo van a apreciar infinitamente. Lo comprobé cuando lo fui a ver, lo comprobé cuando la volví a ver ahora con un amigo, y la verdad es una secuencia muy corta, pero la verdad vale la pena verla. Vale la pena ver toda esa partecita en la escena postcréditos.
Yo tengo que ser muy sincero, ya me la spoilearon y la verdad sí me quedé todavía con más ganas. O sea, de hecho, creo que, o sea, vamos pues, o sea, Marx como me había adelantado, fue una grata sorpresa, porque la verdad es que creo que no estaba esperando gran cosa de la cinta, no estaba esperando como que mucho de la película, y la verdad es que me dejó sorprendido. Ese fue como que el primer punto, ¿no? También es mi segundo, cuando me dicen, es que la música está buena, pues también siempre le va a sumar un punto muy, muy a favor. Y pues bueno, de hecho, lo poco que he podido escuchar del soundtrack del señor Henry Jackman, la verdad es que creo que también, pues ahí como que también estrellita, ¿no? A la música, el score, ¿no? Que creo que también sí. Es otro punto ahí que digo, por lo menos yo ahora sí que viéndolo de un poquito desde trinchera, creo que también fue algo que me sorprendió bastante. Y para acabarla de rematar, pues sí, cuando me spoilean, ¿no? Sin querer, el tema de la escena post créditos, pues bueno, obviamente todavía se triplica el interés justamente de ir a ver la cinta, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que llama mucho la atención. Y creo que también me atrevo a pensar, Marx, que se agradece el cambio de ambiente, ¿no? O sea, esta idea de Kong, pero ya llevarla a, o sea, tratar de actualizarla de alguna manera, de la forma en la que se está realizando, porque creo que sí, efectivamente, creo que Peter Jackson como que se clavó demasiado en hacerle demasiado tributo justamente a la película original de pues, la película muda, ¿no? No tengo ni idea qué año es, de 33, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no?
Sí, estás en lo correcto.
Entonces, la verdad, creo que fue como demasiado clavado. Y el problema que siempre le vi a esa primera versión, bueno, a esa película de Peter Jackson, es que el Kong se tardaba más de una hora en salir. O sea, que pues evidentemente tiene que ser el protagonista de la película, ¿no? Salvo tu mejor opinión. Sí. O sea, entonces, pues
no, bueno. No, estás en todo lo correcto.
Sí. Entonces creo que ese fue el gran problema de esa cinta, ¿no? Y obviamente, pues esta cinta, pues replantea, obviamente, de todas maneras, siempre el tema de llegar a explorar la isla, pero que también le suma un punto que como más de exploración justamente de la isla, que creo que no, por lo menos en la versión de Peter Jackson, creo que no estaba como tan marcado, ¿no? O sea, nada más era como más los rollos personales entre ellos, y ya pues llegaban casi de, pues ahí está el chango, ¿no? Pero ya había pasado una hora, y ya por esa hora, realmente esa hora te perdía, ¿no? O sea, hablando de películas que se tardan mucho en arrancar, ¿no? Como Batman y Superman, digo, posiblemente también. Esa está como que en esa. La de Peter Jackson estaba como en esa misma línea, ¿no? Pero esta, pues efectivamente, pues bueno, sí está muy adelantado, que el ritmo es muy, muy diferente. Y la verdad, creo que también la crítica la ha tratado bastante bien a la cinta. No ha sido de las. O sea, bueno, no ha sido. O sea, un Rotten Tomatoes de 90 y tantos, ¿no? Tipo Logan o tipo Batman. Batman Lego, pero la verdad es que creo que sí ha sido como uno de los estrenos bastante, bastante importantes en esta cinta, ¿no? Marx, ¿algún otro detalle que quieras resaltar justamente de la producción?
Híjole, creo que ya dijiste todo. Fue una buena idea eso de adaptar la película un poquito más para acá que para allá. Y pues bueno, o sea, la verdad, creo que es un éxito totalmente la película, ¿no? Yo desde que la vi en la función de prensa dije, este va a ser una buena película. Y la verdad creo que el público la está como que le está viendo el visto bueno, la verdad, a la película. Sí, sí. La película quedó bien. Le he preguntado a varias personas si les ha gustado. Y No, pues la verdad, me gustó, no pensé que me iba a gustar tanto la película. Uh-huh. Y vaya, ya sabemos más o menos cómo es el cine de monstruos, ¿no? Total, normalmente no llega a generar ese tipo de impactos, ¿no?
Sí, claro.
Y pues fue muy sorpresivo que Kong lo lograra, ¿no? Tanto como explota los distintos aspectos, como en la trama, como lo hace en lo técnico, ¿no? Que para mí en lo técnico fue totalmente deslumbrante lo que sucedió en la mezcla de sonido, ¿no?
Ok, está bien. Perfecto, pues bueno, pues ahí está Kong, definitivamente creo que es otra de las cintas. Y pues bueno, ahorita lo estaremos platicando en la taquilla, pero pues ya le dio un changadazo a Logan, ¿no? También, parafraseando el tema, ya le dio su changadazo a Logan, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, mi estimado Marx, muchísimas gracias. Y pues de una vez de antemano la vamos adelantando, Marx, la semana que viene. No sé cómo vamos a hacer la reunión tripartita, pero estaremos platicando de Trainspotting 2, que finalmente llega a nuestro país la semana entrante, ¿no? Entonces,
perfecto.
Todo el mundo se está lamiendo los bigotes por ver Trainspotting 2. Híjole, no sé, es de esas películas que me da un poquito de miedo, porque se dice, o sea, bueno, más bien los reviews originales de Inglaterra dicen que la película está muy buena, pero siempre hay como que ese tema de no sé, al final del día es una película de culto y no sé cómo nos vaya a ir, ¿no? Entonces, pero bueno, ya, sí. Ya estaremos platicando, creo que con calma, la semana entrante, justamente Trainspotting 2. Y pues bueno, ya para irlo adelantando. Entonces, pues bueno, Marx, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ti.
Y pues bueno, seguimos en esto que es el podcast de La Cueva del Nerd.
Noticias.
Por ahí en estas semanas alguien me había dicho que ya se le hacía que nos íbamos a tardar mucho tiempo en olvidarnos precisamente de esta cancioncita, de este nuevo sonsonete, por decirlo de alguna manera, de Wonder Woman. Pero creo que la verdad a mí no me importa, la verdad es que creo que sigue siendo una gran pieza. Y esto, bueno, viene a motivo justamente porque en esta semana Wonder Woman, la producción de Wonder Woman, dio varias noticias. De primera instancia, de hecho, estuvo presentando un nuevo póster donde podemos ver a la señorita Gal Gadot ahora de rodillas, ¿no? En lo que parece ser como una playa, que bueno, viene con la frase maravilla, o en inglés wonder, que bueno, obviamente anuncia o pronostica el estreno de justamente de esta nueva cinta. Pero eso no fue todo lo que sucedió esta semana, ya que también en estos mismos tenores se anunció que bueno, este póster lo presentaron el viernes 10 de marzo por la mañana, y por la tarde el señor Gal Gadot en su cuenta personal de Twitter, de Facebook, estaba adelantando que iban a estar dando una sorpresa al día siguiente. Ya poquito después, por la noche, se aventó como un... Bueno, más bien tarde, todavía era tarde, ya de noche, se anunció justamente que se estaría lanzando el nuevo trailer. Justamente, bueno, ahora ya ven que mandan teasers del trailer, ¿no? Entonces, avisaron justamente que se iba a estrenar el trailer de Wonder Woman. Y bueno, el sábado por la noche ya había sido compartido. Que, bueno, básicamente es un poquito la experiencia, o más bien una visión de orígenes, justamente de Gal Gadot. Que, bueno, más bien no de Gal Gadot, sino del personaje de Diana, como Wonder Woman, porque pues sí nos plantea un poquito justamente más del tiempo que el personaje estuvo en precisamente en la isla de Themyscira, ¿no? Entonces, pues bueno, y obviamente cómo ella toma el rol y cómo, bueno, eventualmente esto la llevará a participar en la Primera Guerra Mundial. Si el trailer no lo han visto, pues bueno, los invito a que pasen a la cueva. Bueno, ni el póster ni el trailer no lo han visto, pasen a la cueva del nerd.com, ahí podrán ver. Y pues bueno, pues también para que nos den su opinión de qué es lo que les parecieron estos nuevos adelantes de Wonder Woman. Así Así es, ya cualquier cosa que tenga que ver con Deadpool 2, ya sabe que Santi Almost Fire nos estará avisando. Y esto, bueno, viene de la mano justamente porque en esta semana el señor Ryan Reynolds, a través de redes sociales, confirmó quién estará interpretando el personaje de Domino para Deadpool 2. Habían sido unas semanas de muchos rumores justamente de quién podría estar interpretando este papel para la siguiente película del mercenario Bocón, pero pues bueno, ya reveló que el nombre es Sassy Beats, que bueno, espero haberlo dicho de manera correcta, nunca la había, la verdad no tenía el gusto de conocerla, pero bueno, ella participa en el show de televisión Atlanta y pues bueno, ella será justamente la encargada de estar realizando este papel de Domino, que bueno, si no lo ubica, de hecho es un personaje que originalmente nació en 1992 en el X-Force número 8 de Marvel Comics y que fue creado por Fabian Nicieza y el señor Rob Liefeld, que para decirlo, digo, para que no se les vaya a olvidar, pues también fue justamente el creador de Deadpool. Y pues bueno, es una mutante, ¿no? Que está genéticamente diseñada y concebida como parte de un programa secreto del gobierno de los Estados Unidos llamado Proyecto Armageddon, dedicado a crear, pues bueno, lo que son las armas humanas perfectas, ¿no? En el caso de Domino, pues bueno, es uno de los pocos sobrevivientes de este proyecto. Y bueno, también ahí como que ya saben, es de esos personajes que pues sí es como muy recurrente justamente en todo el tema del X-Force. Y pues bueno, que también que bueno, esto viene un poquito a la mano también de algo que se estuvo anunciando justamente en esta semana, donde el señor Simon Kringberg también ya reveló que Cable será... bueno, Cable y Deadpool formarán parte de la cinta justamente de X-Force. Pero bueno, ya nada más para concluir el tema. De hecho, pues bueno, Domino, de hecho, de la manera más reciente, estuvo apareciendo también en el cómic de X-Force, justamente. Y pues también una participación, bueno, varias participaciones en lo que ha sido el Merch for Money, justamente, de el señor Deadpool, ¿no? Entonces, pues bueno, como estamos diciendo, Beats interpreta a la novia del personaje Donald Glover, de nombre Vanessa, en el show de televisión Atlanta de FX, y que ganó 2 Globos de Oro. Entonces, la verdad es que creo que está, bueno, aparte de que están recurriendo a estos actores justamente en la serie Atlanta, porque bueno, Donald Glover pues también ya tiene una importante participación en el universo cinematográfico de Marvel, pues bueno, también ahora la señorita Sassy Beats pues también se está sumando, ¿no? La secuela de Deadpool, a ser dirigida por el señor David Leitch y protagonizada por Reynolds, ya también cuenta con Brianna Hildenbrand, Corey Sonny y Stefan Kapisik, ¿no? Espero haberlo dicho bien, de manera correcta, para interpretar la voz de Coloso. Y ya nos vamos porque ya se está colando Toto en esto.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Qué cómics leer esta semana? La verdad es que hubieron cosas muy muy interesantes que hay que estarle dando una revisada. Old Man Logan, que bueno, ya se está adelantando que es de los últimos números que está escribiendo el señor Jeff Lemire. No he podido confirmar si Andrea Sorrentino continuará en el proyecto o no, pero bueno, ya va en el número 19 y de hecho justamente en este número está arrancando un nuevo arco que notablemente va a estar haciendo como referencia al pasado de Logan. Entonces la verdad creo que hay que estarle poniendo mucho la atención. Justice League Power Rangers, que ya llegó al número 3. El Motor Crush, que seguramente mucha gente le está poniendo atención a este proyecto de James Cameron, Brendan Fletcher, perdón, y la señorita Bob Starr, que bueno, ya va en el número 4. Inhumans vs. X-Men, que ya es el número final, el número 6 de 6. The League of Shadows, que regresa para Batman, en el Detective Comics 952. Yo sé que también son muy fanáticos del Spider-Man Deadpool, que ya llega en el número 15. El Man-Thing, que es esta miniserie de 5 números que está arrancando en el con el número 1. The Wicked and the Divine, que regresa este proyecto que yo sé que mucha gente también le estaba poniendo mucha atención y que siempre lo está revisando, que va en el número 29. Action Comics, que va en el 975 y que forma parte justamente del arco de Superman Reborn, que bueno, hay que estarle poniendo atención. Yo sé lo que les digo. El Jessica Jones, que ya va en el número 6. Este cómic creo que también ha sido uno de los cómics más importantes. Este cómic, la verdad, la portada llama muchísimo la atención. Es una historia de flashback, ¿no? Casi, casi, del Capitán América Steve Rogers, que va en el número 13. Que bueno, también hay. Ya cualquier cosa que tenga que ver con el Secret Empire, hay que estarle poniendo atención. Hay que irlo adelantando, por favor, si posible. Que no vaya a haber sorpresas. Digo, yo soy muy fan de este cómic, de verdad, lo voy a recomendar una vez más. Powerman y Iron Fist, que ya va en el número 14. Al igual que Doctor Strange and the Sorcerer Supreme, que ya va en el número 6. Guardians of the Galaxy, que bueno, en esta ocasión está saliendo en el 1.MU, que es este Crossovers and Monsters Unleashed, que bueno, yo sé que también seguramente alguno que otro le está siguiendo. El Quest for Hope, esta historia de Hal Jordan and the Green Lantern Corps, que bueno, también hay que estarle poniendo atención. El número 2 del Kingpin, digo, ahí para los que les gustó, no fui muy fan del número 1 del Kingpin, pero bueno, yo sé que seguramente alguno que otro le estará llamando la atención. El Silver Surfer, que ya va en el número 9 y que de hecho está arrancando nuevo arco, no ya dentro de lo que es el Marvel Now, pero pues bueno, este cómic que creo que ha llamado poderosamente la atención. También el Mother Panic, que ya va en el número 4, que estos proyectos justamente del sello Young Animal de DC, que creo que la verdad están valiendo bastante, bastante la pena. Y pues bueno, con eso cerramos justamente las recomendaciones de esta semana para leer en los cómics.
Seguimos con las noticias.
Y así es, el piloto serie de los X-Men se llama Gifted. Bueno, ya muy, muy sonado, hemos estado platicando de este piloto o, bueno, prospecto a hacer serie de televisión desde hace un par de semanas y, pues bueno, ya la producción de Fox situada en el universo de los Hombres X, pues finalmente ya tiene nombre. Gifted, que bueno, obviamente hace referencia al nombre de, bueno, es el ser, un ser dotado, ¿no? O sea, es los dotados, no el ser dotado de Polo Jasso, pero bueno, estos personajes que, bueno, siempre los han manejado justamente como los jóvenes dotados, ¿no? A diferencia de la actual serie Legion, pues esta nueva serie, de hecho, se desprende de manera directa de la continuidad de las películas de los X-Men. Y bueno, el show gira sobre dos padres que descubren que su hija es mutante y deben de huir a unirse, más bien, a una organización secreta conformada por otros familiares desesperados y mutantes que pelean por la libertad de la persecución de un gobierno hostil. Matt Nix, el creador de Burn Notice, será el showrunner, mientras que Bryan Singer está muy sonado que será el director del piloto de esta serie, ¿no? Y cuenta ya también con parte del reparto, Stephen Moyer, Jamie Chung, entre otros. También hay que recordar que es producción del señor Simon Greenberg, Laura Schuller, Donner, Jeff Loeb y Jim Shorey. Donner, de hecho, fue precisamente quien a través de Twitter compartió una fotografía donde se estaba confirmando que estaba, había lectura justamente del reparto de Gifted, ¿no? En caso de que el piloto sea aceptado, es muy posible que este show entre dentro de los planes para otoño de 2017, justamente de Fox en la televisión. Así que, pues bueno, el show de los X-Men ya tiene nombre. Y antes de que Capaldi se despida, pues ya, estamos esperando la décima temporada de Doctor Who y se confirma que Sci-Fi Latinoamérica estará presentando el show en el mes de abril. Así, el canal regional, pues como estamos mencionando, pues bueno, ya confirmó que se estará estrenando también en el mismo mes de su estreno en Estados Unidos e Inglaterra. Sci-Fi Latinoamérica, precisamente, bueno, lanzó un trailer, pero también a través de su sitio web confirmó justamente que la temporada de despedida de el señor Peter Capaldi, pues estará estrenando en abril. De manera adicional, de hecho, se mencionó que el show estará siendo siendo presentado en su idioma original, que aquí hay que mencionar que si bien hay muchos, bueno, más bien la tendencia de muchos canales de televisión se ha vuelto justamente a presentar el show con traducciones, bueno, doblaje al español, mucha gente también se ha quejado brutalmente sobre este mismísimo tema, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy factible que esta decisión pues venga precisamente de todas las... pues bueno, de todos los reclamos que han existido justamente sobre este tema. Lo que sí es que de hecho Sci-Fi Latinoamérica no especificó la fecha exacta del estreno, pero es muy posible que comparta un estreno muy cercano con Estados Unidos e Inglaterra, donde el show inicia transmisiones el 15 de abril de 2017. La temporada 9 de Doctor Who fue transmitida en Latinoamérica, bueno, mucho tiempo después, comparativamente con el horario, bueno, más bien con las fechas de estreno de Estados Unidos e Inglaterra, se estuvo estrenando los viernes por la noche. Es muy posible que estemos viendo el show en ese mismo horario, porque si no, esto representaría que Sci-Fi tendría que mover la fecha de transmisión de Doctor Who para los sábados, al igual que justamente pasa en Estados Unidos y Canadá, digo, en Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Que los dos están estrenando. Entonces, es muy factible que si se estrena el viernes, pues bueno, estaremos viendo el show con una semana, bueno, con menos de una semana de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar al pendiente justamente de la Cueva del Nerd para saber exactamente cuándo será la fecha de estreno de Doctor Who. Pero, pues bueno, buenas noticias, no hay que esperar mucho para poder ver la décima temporada de el Doctor Who. Y pues también HBO anunció lo que será la fecha de estreno de la muy, muy esperada séptima temporada de Game of Thrones. Y también estuvo lanzando un promo, un video promocional justamente de esta nueva temporada. Ya podemos confirmar, 16 de julio será cuando estaremos viendo el regreso del show a la pantalla de HBO, que de hecho, bueno, ya sé que muchos estaban esperando, o más bien mucha gente esperaba que el show estuviera regresando en abril. Ya se había mencionado justamente que se estaría retrasando un poquito más de la cuenta por los tiempos de producción, pero bueno, 16 de julio ya no se ve tan lejos, ya está más cerca, aunque mucha gente dice, sigue pensando que falta muchísimo. El video, de hecho, promocional, también incluyó pues varias cosas, ¿no? Varios detallitos ahí que, bueno, básicamente ya anuncian que la guerra está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, ya no solamente llegó el invierno, sino que también la guerra ya está presente. Esto también vino tan solo unos días después de que el propio HBO hubiera lanzado un póster, que simplemente es un póster donde se alcanza a ver pues una pared de hielo realmente, o sea, un close-up precisamente a hielo con algunos rastros de fuego, ¿no? Entonces, pues básicamente fue lo que nos anunciaron la gente de HBO. Pues ya todo el mundo queremos ver. Si no han visto el promo, pasan a la cueva de nerd.com, porque pues ahí lo pueden buscar. Y pues nada más recordar, la serie de Game of Thrones está basada, bueno, está adaptada para televisión por el señor David Benioff y D.B. Weiss, que bueno, a su vez están basados en los libros del señor George R.R. Martin. Y para su séptima temporada tendrá entre su reparto al señor Peter Dinklage, a Nicolas Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington, la señorita Sophie Turner y también Maisie Williams. Así que, pues bueno, ya falta menos para Game of Thrones. Ya falta de una mejor música, pues siempre caer en blandito con los Archies. Y bueno, todo esto es para también comentar que CW ya le dio la renovación al show Riverdale para una segunda temporada. No hemos platicado del show en el programa, pero de verdad creo que es de esos programas que hay que ponerle muchísimo, muchísimo atención. de verdad, porque creo que es una grata sorpresa en lo que han sido justamente en los estrenos de mitad de temporada. De acuerdo a información de Variety, CW ha decidido renovar justamente a Riverdale para su segunda temporada, pese a que no ha estado teniendo unos ratings sorprendentes en su transmisión justamente en vivo. Pero lo que ha sido como muy importante ha sido precisamente las reproducciones de Nielsen, bueno, más bien el rating, ¿no?, de Nielsen de en vivo más 7, que representa 7 días después, ¿no?, que generalmente se utiliza en sistemas on demand, en streaming, etcétera, 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 pero bueno, 7 días después, y es donde precisamente el show se ha mostrado muy, muy fuerte. Adicionalmente a todo esto, en Estados Unidos también hay que mencionar que de hecho CW y Netflix tienen un acuerdo justamente de que una vez que concluye la temporada, tan solamente 8 días después de que haya concluido la temporada completa en bueno, ahora sí que su transmisión en CW, ya podrá estar disponible justamente todos los episodios a través de la plataforma de streaming de Netflix, ¿no? Esto también representa que CW básicamente está renovando casi todo su arsenal de programas para el año, bueno, más bien para la temporada de otoño justamente de este 2017. Solamente los únicos shows que no se renovaron son uno que se llama Frequency, No Tomorrow, Vampire Diaries y Rain, que concluyen justamente transmisiones, ¿no?, de sus finales de serie justamente en estos días, ¿no? Riverdale, para los que de plano no sepan ni de qué estamos hablando, es esta serie que está basada en los personajes de Archie, y el cual para esta versión en específico, como que estamos escuchando una cosa ñoñísima de los 60s, es una mezcla entre Gossip Girl y Twin Peaks, y la verdad, definitivamente es una enorme, enorme sorpresa. El show es producido por Warner Brothers Television y CBS Studios en asociación con Berlanti Productions. Roberto Aguirre Sacasa, Rick Berlanti, Sarah Schedler y John Walker son los productores ejecutivos de este show. Así que Riverdale renovado para una segunda temporada.
Tras la taquilla.
¿Qué está pasando tras la taquilla este fin de semana? Pues sí, ya lo estábamos diciendo, ya lo adelantamos, a Logan se lo está llevando la changada porque Kong Skull Island ya le dijo con permiso y ahora ocupa el número uno. La nueva interpretación de King Kong logró tranquilamente desplazar a Wolverine en la cima de la taquilla. Evidentemente Kong salió victorioso de la pelea justamente contra Logan en la taquilla, aunque hay que mencionar que esta nueva película de Warner Bros. No tuvo el alcance que tuvo Wolverine la semana pasada. Kong cerró con unos impresionantes 61 millones de dólares allá en las naciones norteamericanas, mientras que en los 65 mercados extranjeros donde se estrenó obtuvo 81.6 millones de dólares. Logan la semana pasada cerró con 83.3 millones de dólares en Estados Unidos y otros 152.2 a nivel mundial, claro, también en 81 mercados, pero de todas maneras la suma fue como muy, muy notable. Para Kong, los principales contribuyentes a nivel internacional fueron Inglaterra, donde obtuvo 7.6 millones de dólares, 7.3 en Corea del Sur, 6 millones de dólares en Rusia y finalmente 5.6 millones de dólares en México. En su segunda semana de estreno, Logan tuvo una caída del 58% en Estados Unidos de lo que representó la taquilla la semana anterior y obtuvo 37.8 millones de dólares, pero ya ubica su total doméstico sobre los 152.6 millones de dólares. A nivel internacional, la cinta ya reporta un total de 438.2 millones de dólares. Con esto, la cinta de James Mangold se encuentra está solamente 6 millones de dólares de alcanzar lo recaudado hasta el momento por The Lego Batman Movie, que bueno, hasta el momento es la cinta de mayor recaudación en lo que va de 2017. Aunque The Lego Batman Movie todavía está en estreno, es muy factible que precisamente se ha desplazado por Logan en este transcurso de la semana, ¿no? Al igual que, bueno, ya estamos mencionando mucho de Logan, también la cinta Get Out se mantuvo en el tercer lugar allá en Estados Unidos con $21 millones, y el cuarto y quinto lugar quedó en manos de The Shack, que, bueno, otro de los estrenos de la semana pasada allá en Estados Unidos, que recaudó $10.1 millones. Y finalmente también The Lego Batman Movie, que se mantiene en el top 5 de la taquilla allá en Estados Unidos, y pues bueno, recaudó, pues bueno, ahí también la cantidad, ahí ya perdí aquí el número. usted disculpará, pero ya perdí por completo el número, pero bueno, quedó en quinto lugar, ahí para que no vaya a quedar, no me quise atrever a dar el número, pero ahorita les digo exactamente cuánto fue lo que recaudé este fin de semana, $7.8 millones, sí, perdí por completo el dato de lo que había recaudado Lego Batman Movie. Entonces, pues bueno, sea como sea, es muy factible que precisamente Logan desplace, por lo menos a nivel en Estados Unidos, justamente la taquilla del Lego Batman Movie en esta semana, ¿no? Hay que recordar, como siempre, cada semana, pero lo más seguro es que efectivamente Kong, por los números que arrojó los números que se pudieron arrojar en estos instantes de donde se menciona a México, es más seguro que se quede en el número uno de la taquilla en nuestro país, posiblemente desplazando a Logan. Y pues bueno, pero pues los números completos de justamente de cómo le fue la taquilla el fin de semana en México, pues seguramente los estaremos revelando en el transcurso del lunes en la cuadra. Así que esté pendiente, denle una checadita justamente para, pues bueno, ahí nada más tener el dato completo. Y como siempre, como lo pudimos ver esta semana, una vez más, esto fue lo que pasó tras la taquilla.
Seguimos con las noticias.
Y ahora sí, agarren el látigo y el Fedora una vez más, porque Disney ha anunciado la fecha de estreno para Indiana Jones. No, no es broma. Va todo encaminado a que estaremos viendo una película más de Indiana Jones. 19 de julio de 2019. Para esta nueva película está muy confirmado que el señor Harrison Ford está regresando en el papel protagónico junto con Steven Spielberg como director. La última vez que, bueno, vimos a este par juntos fue precisamente en 2008 en Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Kathleen Kennedy y Frank Marshall serán los productores ejecutivos, bueno, más bien los productores de esta nueva serie, no los ejecutivos nada más. Previamente se había anunciado que John Williams estará a cargo del score de la película, que también es otro punto a favor, y también se había mencionado que George Lucas estaría en este proyecto como productor ejecutivo, porque en palabras del propio director, por supuesto que nunca haría una película de Indiana Jones sin George, eso sería una locura. Entonces, pues bueno, sea como sea, ahí está, ya estamos listos para ver el regreso de Indiana Jones al cine, aunque mucha gente, yo sé que ya no lo quiere ver, pero yo sí. Y posiblemente en una de las noticias más, bueno, no extrañas, sino fue como una de las noticias como que de polémica, por decirlo de alguna manera, pues se presentaron las primeras imágenes de Thor Ragnarok y no era lo que estábamos esperando. A través de la revista Entertainment Weekly, precisamente Marvel Studios reveló, pues bueno, un juego de imágenes donde pues se da la primera mirada a lo que es la producción del señor Taika Waititi, pero posiblemente creo que definitivamente es lo más atrevido que estaremos viendo en las películas de Thor en el cine, ¿no? Estas fotografías no solamente revelaron cómo se está viendo Cate Blanchett en el papel de Hela, que la verdad se ve irreconocible, de verdad, camaleónica una vez más la señorita Cate Blanchett. También vimos a Jeff Goldblum con el Grandmaster en una indumentaria, y Híjole, es que bueno, ahorita creo que vamos a seguir con el tema en general, justamente, de cómo se ve todo este tema. También vimos a Tessa Thompson en el papel de Valkyrie, pero lo más fuerte, o posiblemente una de las cosas que creo que más llamó de la atención, es que Thor no trae la famosa melena dorada, ¿no? Adiós a Ricitos de Oro, y tampoco porta el Mjolnir. El Mjolnir, perdón, o sea, ya no sé cómo decirlo, pero bueno, en fin, que de alguna u otra manera creo que de hecho este personaje como que apela un poquito más a la versión actual que estamos viendo de Odinson en los cómics, ¿no? Pero también con todo esto se reveló que dentro de Ragnarok Thor ha sido encarcelado al otro lado del universo sin su poderoso martillo y se encuentra en una carrera contra el tiempo para regresar a Asgard para detener al Ragnarok, la destrucción de su planeta y el final de la civilización asgardiana en manos de una nueva y poderosa amenaza, la terrible Hela. Pero primero deberá sobrevivir una pelea de gladiadores que lo pone enfrente a uno de sus antiguos aliados en Los Vengadores, el increíble Hulk. Pero bueno, en fin, ¿por qué decimos que fue un poquito de polémica? Porque la verdad es que creo que la portada también no ayudó. La portada de Entertainment Weekly utiliza colores muy brillantes y pues sí, como que sacó un poquito de onda. Y eso, si le sumamos al look que trae el señor Jeff Goldblum, que sí se ve como en unos tonos como hasta medio neón. No la indumentaria, sino la fotografía en la que fue tomada, se le ven unos tonos neones. Aparte, un maquillaje pues medio... Bueno, no tiene como el maquillaje muy marcado, pero tiene una línea, ¿no? Que le sale del labio inferior izquierdo. Digo, de inferior izquierdo. Del labio inferior. Y se le va justamente hacia la barbilla. Pero es en un tono azul brillante, como metálico. La verdad, brinca mucho, ¿no? Y creo que fue por lo que mucha gente también brincó. Más aparte, pues bueno, algunas... pues bueno, un look ahí como de Thor con manchas, signos tribales. No sé cómo decirlo, pero sí se ve como muy, muy extraño, ¿no? Pero bueno, en fin, definitivamente creo que llamó mucho la atención de mucha gente y pues bueno, habrá que estar esperando justamente ya que vayan dando más avances de esta cinta, ¿no? Thor Ragnarok está programada para estrenarse el 3 de noviembre de 2017 y cuenta con las actuaciones del señor Chris Hemsworth, el señor Tom Hiddleston, Idris Elba, el señor Anthony Hopkins, Kate Blanchett, Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Carl Urban y por supuesto el señor Mark Ruffalo. Uka shaka, uka, uka, uka shaka. Y de esta forma estamos llegando al final del podcast de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Los que están llegando por primera ocasión, digo, de todas maneras se los agradecemos. Pero, pues bueno, también muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando a lo largo de todas estas semanas. Emisiones, perdón, o descargas, no sé, es que no emitimos nada nosotros. Pero bueno, en fin, vamos a recordar Facebook, Google Plus, La Cueva del Nerd, @CuevaDelNerd en el Twitter. También nos ubica en el correo electrónico contacto@lacuevadelnerd.com. Suscríbanse al newsletter de La Cueva del Nerd para que también puedan recibir las noticias a través de su correo electrónico. Y pues bueno, obviamente lo más importante, pues visite La Cueva del Nerd de vez en cuando, ¿no? Porque pues bueno, ya lo dijimos, lo hemos repetido y no nos cansaremos de decirlo, pues ahí donde de repente nos dejan dinero, ¿no? Entonces, muchísimas gracias absolutamente a todos ustedes y pues bueno, si todo sale bien y que espero que así sea, nos estaremos escuchando la semana entrante. Cuídense, que les vaya muy bien. Yo fui Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.